Y el primer tema que les presentamos hoy nos acerca al estudio y características principales del contrato de obra, con la colaboración de la profesora de Derecho Civil María Teresa Sansegundo, que nos acompaña. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
¿Dónde se encuentra regulado este tipo de contrato?
El contrato de obra en el Código Civil está regulado, curiosamente, dentro de los arrendamientos. El arrendamiento, según nuestro código, puede ser de cosas, de obras o de servicios, y ahí está incluido. La verdad es que en los códigos más modernos pues hay una tendencia a regularlo de forma totalmente independiente al contrato de arrendamiento. En cualquier caso, la regulación de nuestro código es claramente insuficiente. Tenemos que enmarcar siempre en qué momento se hizo nuestro código. Tenemos un código civil que es de finales del siglo XIX y, por tanto, hay que enmarcarlo en esa época, dentro de una época liberal, y el concepto del mismo obedece a los dictados de esa época. Pero incluso en esa época yo creo que ya era insuficiente la regulación, especialmente en lo que se refiere al contrato de obra. Por otra parte, los redactores del código pues se fijaron mucho más en los preceptos que dedicaban a las obligaciones de hacer. Y así el Código Civil, por ejemplo, curiosamente, pues dice, al hablar de las obligaciones de dar, alude a las de hacer, diciendo que es una hipótesis distinta de la normal obligación de dar, y las define como aquellas en que la prestación debida es una actividad diferente de la entrega de una cosa. Es decir, como vemos, ya en el propio Código Civil pues deja mucho que desear. Primero, ¿dónde encuadra este tipo de contratos? Y segundo, la noción que nos da del mismo. Podemos definir el contrato de obra como aquel en cuya virtud una persona, es decir, el contratista, se obliga a ejecutar una obra en beneficio de otra, comitente, que tiene que pagar por ella un precio cierto. El código lo define como el contrato por el cual una de las partes se obliga a ejecutar una obra por precio cierto, en el 1544. Obra, en el sentido de este contrato, es un resultado, es decir, el resultado que se va a producir bien con una actividad, bien con un trabajo. Ese va a ser la obra.
Se podría entender que la obra es la construcción de un edificio, por ejemplo, una construcción. ¿Es realmente ese el objeto del contrato de obra?
Es cierto que siempre que se habla de contrato de obra parece estar pensado para un único objeto, es decir, la construcción de un edificio, y casi todo el mundo pensamos eso cuando nos hablan del contrato de obra. Pero sin embargo, el objeto de este contrato es una obra, pero una obra en un sentido muy amplio, es decir, es la obtención de un resultado, ya puede ser material o inmaterial, y esa es la nota más característica del contrato de obra, que a su vez lo diferencia del de servicios. Es muy importante tener clara esta distinción, porque un mismo contrato puede ser de obra o de servicios según cómo esté conceptuado. Así, en el contrato de obra, el riesgo lo va a asumir aquel que realiza la obra, mientras que en el contrato de servicios no lo va a asumir la parte que realiza la obra, porque la organización de la misma en el contrato de obra es competencia del contratista, mientras que en el de servicios se pone a disposición su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, su servicio, pero la organización es totalmente ajena. Por tanto, hay una subordinación o dependencia de la persona que realiza el trabajo respecto de la que le ha contratado. Entonces, en conclusión, para que nos quede una idea muy clara, que esto es, como digo, es muy importante, en el contrato de obra hay que garantizar el resultado, mientras que en el de servicios es la actividad, con independencia del resultado. Por tanto, un mismo trabajo puede ser un contrato de obra o un contrato de servicios. Por ejemplo, un contrato de obra, si yo contrato a un electricista para que me haga la instalación de un edificio y él lleva la organización, será un contrato de obra. Cuando él la finalice, habrá que abonarle el precio. Pero también puedo contratar a ese mismo electricista a través de un contrato de servicios para hacer lo mismo, en cuyo caso yo le estoy pagando por tiempo o por servicios. Por tanto, la retribución se puede fijar bien en función del resultado del trabajo o del tiempo invertido. Entonces, vemos ahí la diferencia y el que asume el riesgo. Entonces, como me preguntabas, una obra puede ser muy variada. Puede ser desde una obra material o inmaterial, es decir, desde un edificio, escribir un libro por encargo, una obra de carácter artístico, un encargo de un concierto, de una representación de teatro. O sea, como vemos, puede ser muy variado. El encargo de un traje a un sastre es también un contrato de obra.
¿Cuáles son las características que debe reunir un contrato de obra?
Los caracteres más importantes son, por una parte, es consensual, porque se hace siempre con el consentimiento de ambas partes. Sinalagmático, ¿por qué? Porque hay obligaciones recíprocas. Una parte se obliga a hacer la obra y entregarla en las condiciones estipuladas y la otra, a cambio, tiene que pagar un precio. Es decir, ambas partes tienen obligaciones. Es conmutativo, porque cada parte adquiere un equivalente de su prestación, da una prestación y adquiere otra prestación fijada en el contrato. Y por otra parte, es de forma libre. En principio, se puede estipular, siempre que no sea contrario a las leyes o a las buenas costumbres, bajo cualquier forma.
¿Y qué personas son las que pueden hacer o intervienen en un contrato de obra?
Pues en el contrato de obra vamos a tener, por una parte, la persona denominada contratista y, por otra parte, el propietario o dueño de la obra. Contratista va a ser aquella persona encargada de realizarla. Y el código habla de dueño, propietario de la obra. Tal vez sea más propio hablar de comitente. La terminología del código está superada porque, como hemos dicho, estaba incluida en el arrendamiento. Pero jamás, a pesar de incluirla en el arrendamiento, jamás utiliza la expresión de arrendador ni de arrendatario para el contrato de obra. Entonces, pues lo mejor es que utilicemos contratista y comitente o propietario de la obra. La verdad es que si ahora nos centramos en la construcción de edificios o de obras, realmente ahí se suele hablar de la propiedad. Siempre se habla de la propiedad en este caso. El constructor va a ser la persona obligada a realizar la obra, a producir el resultado. El código no habla de figuras que hoy día a todos nos suenan, como es el promotor. Pues, como he dicho, es un código del siglo XIX y figuras como la del promotor no está incluida dentro del mismo.
Pero el promotor podría ser una de las personas que hace ese contrato de obra, ¿no?
Con el contratista. Claro que sí, claro que sí. De hecho, el promotor lo gestiona y luego el constructor lleva a cabo la realización de la obra. Por ejemplo, la nueva ley de edificación sí que incluye la figura del promotor junto a la del constructor, junto a la de los directores de obra. Pero como nosotros fundamentalmente nos vamos a centrar en el contrato de obra en general para que sea aplicable a todo, pues hablaremos del constructor, del contratista, mejor dicho, que tiene que entregar la obra. Es su principal obligación hacerla y entregarla, y la del comitente, su principal obligación es recibirla y abonar el precio. ¿Qué implica la entrega? Pues que la obra está terminada, que se ha realizado según lo convenido. Entonces, ambas partes han de cumplir lo estipulado. Cuando, por supuesto, el contratista, siempre el artículo 1258 del Código Civil, parece que lo empleamos para todo, pero es que es un artículo que dice que habrá de hacerse conforme a la buena fe, al uso y a la ley. Entonces, siempre es el artículo, digamos, de referencia. Pero un poquito más específico sería que tiene que hacer la obra con arreglo a la lex artis, es decir, con arreglo a las normas de su profesión. Se le exige un plus, porque generalmente el Código Civil nos habla de que hay que hacerlo como el buen padre, como lo haría un buen padre de familia. Es la responsabilidad genérica, que viene a ser lo que la sociedad espera de un hombre razonable. Pero, sin embargo, aquí necesitamos una diligencia cualificada. O sea, es decir, se le exige además unos conocimientos ya propios de su profesión. Es importante que haga la obra no solo que la haga bien, sino que la haga en el plazo convenido. Y es muy importante el plazo porque nos va a marcar la responsabilidad. La entrega va a hacer que si la obra perece antes de la entrega, el riesgo sea del constructor, salvo que se deba culpa del comitente o a su morosidad. Si perece después, va a pasar esa responsabilidad, le va a pasar al contratista. Entonces, la verdad es que es importante distinguir eso. ¿Y cuál va a ser la obligación del comitente? Pues fundamentalmente pagar el precio y recibir la obra. Aunque suene un poco raro esto de que es obligación de recibir la obra, pero sí es obligación, no es solo un derecho. Y además tiene que cooperar, porque hay veces que es necesario que coopere para que el contratista realmente pueda realizarla. A veces, pues por ejemplo, si son inmuebles, proporcionándole las licencias, si ha encargado hacerse un traje a un sastre, pues tendrá que ir a probarse. O sea, necesita también cooperar para que la otra parte pueda realizar su labor. Por lo tanto, es importante también no solo que no realice actividades que le perturben, sino que realice aquellas que necesite para esta cooperación. Si nos centramos ahora en el contrato de construcción, podríamos distinguir unas etapas que son la verificación de la obra. La verificación sería un derecho del comitente. Es decir, él puede verificar o comprobar que la obra se ha realizado de forma adecuada, pero si no lo hace, no tiene obligación, tiene derecho a verificarla, pero no obligación. Ahora bien, él asume las consecuencias si no lo ha verificado. Una vez verificada la obra, se procede a su entrega. La entrega de la obra es la puesta a disposición una vez acabada y es la principal obligación, hemos dicho, del contratista. El reverso sería la obligación de recibirla que tiene el comitente. Por tanto, es importante la entrega, pero sin embargo, la entrega es la puesta de la cosa en poder del comitente. Pero los plenos efectos liberatorios desde el punto de vista de la responsabilidad no los produce la entrega, sino que sería la recepción. Entonces, en la recepción ya hay una manifestación del comitente de que aprueba la obra. Es, digamos, que realmente manifiesta su aceptación o su rechazo. Y ya que hablamos de la recepción, pues se utiliza a menudo en el mundo de la construcción, se habla de la recepción y a veces se habla del verbo recepcionar. Bueno, pues yo voy a traer aquí unas palabras de Lázaro Carreter, que en el Dardo en la Palabra decía que cunde en extremo el verbo recepcionar, feo como picio. Entonces, ¿por qué decimos recepcionar en vez de recibir? Yo sé que está totalmente extendido en el mundo de la construcción, pero creo que deberíamos decir recibir.
¿Qué otras responsabilidades tienen las partes en un contrato de obra?
La obra en general se realiza a riesgo del contratista. Como hemos dicho, si se pierde antes o se destruye antes de la entrega o de la recepción, la pérdida la soporta él. Si se destruye después, en principio le corresponde al comitente. Por eso, el 1590 dice que no puede reclamar ningún estipendio si se destruye la obra antes de ser entregada. También es responsable, por supuesto, el contratista de todo lo hecho por las personas que él ha contratado para realizar la obra. O sea, si la obra se pierde como consecuencia de eso, pues le corresponderá a él. Aquí es muy interesante que saquemos a relucir el artículo 1591, que tal vez es el artículo central de nuestro Código Civil sobre la responsabilidad. Este precepto dice que el contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción responde de los daños y perjuicios si la ruina tiene lugar dentro de 10 años desde que terminó la construcción. Igual responsabilidad y por el mismo tiempo tiene el arquitecto que la dirigiere si la ruina se debe a vicio del suelo o de la dirección. Este precepto tal vez sea el precepto que más jurisprudencia ha tenido. ¿Por qué? Porque, como he dicho, la regulación del código era muy breve. Entonces, ¿qué pasaba? Que solo en caso de ruina había una responsabilidad. El Tribunal Supremo necesitaba adaptar este precepto, bueno, el Tribunal Supremo y el resto de los tribunales, necesitaba ir adaptando este precepto. Entonces, muchas veces podía tener un defecto muy grande una casa, pero sin embargo no entrar dentro del propio concepto de ruina. Por ejemplo, que no funcione todo el sistema de calefacción. Bueno, pues puede suponer mucho dinero, pero sin embargo eso no es una ruina. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvo que meter dentro de ese rígido corsé de ruina, del precepto ruina, todo. Empezó a hablar de ruina funcional, de ruina, y claro, realmente era una forma de llevar la equidad a esas sentencias, porque si no hubiera dejado totalmente desprotegidas aquellas personas que adquieren, por ejemplo, una vivienda con defectos muy importantes, pero que sin embargo no producen la ruina. Por eso tuvo que ir anchando este precepto para al final ir metiendo de él muchos defectos que no producían la ruina. Por eso sacó este concepto de ruina funcional. Realmente la responsabilidad, cuando se puede determinar con claridad, se le imputa al responsable. Pero cuando no, pues generalmente viene a ser solidaria. Y la nueva ley de ordenación de la edificación ha introducido otra serie de conceptos. Habla de vicios estructurales, vicios constructivos y vicios de acabado. Vicios estructurales son aquellos que afectan a la estructura del edificio, a la estabilidad. Los constructivos son deficiencias graves y los de acabado o terminación pues son de menor importancia. Y los plazos pues son de 10, 3 y 1 año en función de esto. Sigue vigente tanto el Código Civil y coexiste con la Ley de Ordenación de la Edificación, porque la Ley de Ordenación rige en general para edificios y viviendas, pero sigue habiendo una gran parte de obras a las que no se aplica. Por tanto, coexisten ambas regulaciones. La verdad es que no nos da tiempo a mucho más. No hemos podido exponer todos los puntos del contrato de obra, pero sí dar unas pinceladas, pues si no para tocar todos los temas, por lo menos espero que suscitemos
el interés
de nuestro alumnado. Y yo lo que quiero es animarles a que aprovechen todos los medios que la UNED les da, que llamen a la sede central, que estamos a su disposición para poder explicarles, que aprovechen también a los tutores, que para eso los tienen en sus centros asociados. Y bueno, pues ya que somos una universidad a distancia, que la distancia nos acerque a través de las ondas, por lo menos.
Sí, que cada vez sea más cercana esta universidad.
Es.
También es su lema, una universidad cada vez más cerca también a todos ellos, a través de los medios y de las nuevas tecnologías, como ahora Internet. Profesora San Segundo, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado para introducirnos en este importante contrato como es el de obra.
Adiós.